Es la mañana. Es radio.
De la mañana en punto 7 en las Islas Canarias. Seguimos en esta segunda hora de Es la Mañana de Federico contándoles toda la actualidad de la jornada. Hoy un día que viene pues cargado de noticias con muchísimas informaciones, por desgracia ninguna buena, excepto esas tres medallas que se ha llevado España ayer en los Juegos Olímpicos. El resto de las informaciones ya lo verán pues para echarse las manos a la cabeza. De momento vamos a contarles qué previsión del tiempo nos espera para las próximas horas. Pues se va acercando ya esa ola de calor, está activado el nivel de alerta de alto riesgo por la ola de calor de aire africano que va a azotar la mayor parte del país desde hoy y hasta el domingo. 18 provincias están hoy en alerta por temperaturas máximas que se van a mantener hasta el domingo. En el resto del país los cielos van a estar algo nubosos. Las temperaturas van a ser especialmente altas en el interior de la península, donde se van a rozar los 40 grados, pero ya decimos que el viernes va a ser el día de máximo calor, con temperaturas en algunos puntos que van a rondar los 44 grados. En Madrid, de momento, hasta ahora estamos a 21 y vamos a llegar a los 36 grados de máxima. Ya vemos que ayer eran 33, así que poco a poco se van subiendo las temperaturas. La máxima hoy se va a quedar registrada en Toledo y en Jaén con 38 grados y la mínima se sitúa en Lugo, donde el mercurio va a situarse en los 13 grados pues a estas primeras horas de la mañana. Hasta aquí el tiempo. Bueno, hoy prácticamente todos los diarios se hacen eco de la trama de corrupción que afecta al Ministerio del Interior cuando Rubalcaba estaba al frente. Imaginamos que el ahora líder del PSOE va a tener muy difícil no leer la noticia o no saber de qué se está hablando sobre él, por mucho que se dedique, como él decía, a ver los Juegos Olímpicos. Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta nos cuentan hoy en el diario El Mundo que la empresa tapadera Interligare utilizaba la comisaría policial de Canillas para algunos de sus proyectos, entre ellos el que le encargó el ex juez Garzón sobre la memoria histórica. Es toda muestra de la complicidad que tenían con el Ministerio del Interior, que llegó a justificar el uso de estas instalaciones diciendo que la entidad manejaba información sensible. Vean ustedes la información tan sensible de la que se trataba, porque ese informe, después de que lo encargara la Audiencia Nacional y porque el que pagó, recordamos, 100.000 euros, se dejó olvidado totalmente en un cajón de Interligare y ni siquiera fue reclamado. Para que vean ustedes de qué información tan sensible se hablaba, seguramente que se trata de otras sensibilidades, quizá las que afectaban al Partido Popular y que, según nos contaba el diario El Mundo, pues había estado siendo espiado. La Gaceta hoy también publica que el Ministerio concedió a dedo a esta empresa 800.000 euros con una adjudicación, atención, que estaba firmada por el entonces número 2 del Ministerio del Interior, Antonio Camacho. Va a tener desde luego muy difícil Rubalcaba, a tenor de estas informaciones, no tener que dar explicaciones o poder desvincularse de esta noticia y de todo lo que estaba ocurriendo en su departamento. También en ABC se hacen eco de esta noticia, al igual que en el diario El País, pero en el diario Deprisa de una forma muy diferente, porque atención, el titular se lo contábamos a las 7 en punto de la mañana, con el que nos abren esta noticia, una noticia que no incluyen en la portada, pero sí en páginas interiores. Nos dice El País: el PP utiliza datos no corroborados, entre comillas, para acusar a Rubalcaba de espionaje, y subtitula: la supuesta trama la dirigían dos policías que no trabajaron con el líder del PSOE. No trabajaron a lo mejor directamente, pero es que estaban por debajo de él. O sea, de todo lo que estaba sucediendo en el Departamento de Interior era imposible que no lo conocieran, no lo supiera Rubalcaba, y que incluso en algunos casos lo pudiera haber llegado a ordenar. Es descabellado pensar que aquí la policía, tanto en el caso Faisán como en esta trama de corrupción, actuaba totalmente por su cuenta y que nadie desde el Ministerio se enteraban de lo que hacían, porque son los agentes demasiado cautos como para no seguir en determinadas cuestiones, sobre todo estas, que se tienen que pringar las manos, pues las órdenes que se les dictan desde la política. Por si quedaba alguna duda de las intenciones del diario El País, también nos dice sobre las denuncias, sobre la denuncia de escuchas que hizo María Dolores de Cospedal en el año 2009, que denunció pinchazos en 2009 por una conversación que, atención, dice, contó un cargo del Partido Popular para que se desvincule totalmente esa denuncia de las escuchas que se han producido al Partido Popular, según nos cuenta el diario El Mundo, y que habrían derivado en filtraciones a los medios de comunicación de determinadas conversaciones. Bueno, pues según el diario El País, esas filtraciones de conversaciones que se producían entre miembros del Partido Popular las filtró un miembro del propio partido y no fueron fruto de esas escuchas que se estaban produciendo, cosa que hoy nos cuenta el diario El Mundo, pues seguramente no era así, y es por lo que el Partido Popular sospechó de que tenía los teléfonos pinchados, ya que se estaban filtrando conversaciones entre miembros del Partido Popular relacionadas en las informaciones con el caso Gürtel, cuando esas personas que estaban manteniendo esas conversaciones telefónicas no estaban imputadas en el caso Gürtel, no estaban implicadas en el caso Gürtel, y a pesar de ello se conocía, se publicaba en los medios de comunicación los detalles de todas pues los temas sobre los que estaban hablando. Es lo que le hizo sospechar, al parecer, al Partido Popular que tenían los teléfonos pinchados, porque no tenía sentido que los investigadores supieran de lo que estaban hablando y que esto se filtrara a los medios de comunicación cuando no estaban imputados en el caso Gürtel algunas de las personas de las que fuimos conociendo los temas sobre los que estaban hablando. Tuvo que ser ayer la portavoz del Partido Popular la que defendiera a Rubalcaba, y hoy vemos que es el diario El País el que ha intentado desvincular al líder del Partido Socialista de toda esta trama, visto que de momento Rubalcaba no sale a explicarnos exactamente qué es lo que estaba sucediendo en su departamento cuando él lo dirigía. Bueno, Soraya Rodríguez, la portavoz del PSOE en el Congreso, decía ayer lo siguiente.
Los primeros que saben que no hay absolutamente nada de nada en este tema, nada que lo sustente, son los dirigentes del Partido Popular. Creo que en el momento en el que nos encontramos hay que exigir explicaciones de las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos.
Bueno, se la veía nerviosa Soraya Rodríguez, hasta se trababa diciendo que hay que pedir exigencias. Pues claro, viendo el calibre de estas informaciones, lo importante que son, y teniendo que ella dar de la cara, aunque eso sí, tampoco es que se esmerara demasiado en desmentir la noticia. Se le preguntó hasta en 10 ocasiones por esta información, y lo único que se le metió a decir es que no hay nada de nada y que lo que había que denunciar y hablar es de la economía. Derivó esta cuestión cuando lo lógico habría sido que directamente dijera que van a acudir a los tribunales si consideran realmente que esta información es totalmente falsa, o que dijeran que es mentira, que no tiene ninguna base fundamental ni nada por el estilo. Así que no sabemos si es que en el propio partido se temen que quizá Rubalcaba acabe cayendo por estas informaciones. Le preguntaba además nuestra compañera Sandra León en varias ocasiones a la portavoz del Partido Socialista en el Congreso que si no había nada de nada, ¿por qué estas declaraciones no las hacía Rubalcaba? ¿Por qué no salía a dar él la cara? Y claro, Soraya Rodríguez no era capaz de contestar. Decía que ella estaba siendo contundente y firme en sus afirmaciones, cuando no era ni muchísimo menos así, porque prácticamente intentaba esquivar la pregunta, y eso que se la podía haber llevado preparada, porque era evidente que le iban a preguntar los periodistas sobre esta trama de corrupción, visto que Rubalcaba el pasado lunes no había respondido absolutamente nada. Como les decimos, les contamos los detalles sobre esta noticia. Empezamos el repaso a la actualidad por esta información con la ayuda de Vanessa Vallecillo y María Saiz.
Según publica el diario El Mundo, en una nueva entrega sobre la trama de corrupción de Interior en la etapa de Rubalcaba, la empresa tapadera Interligari utilizó las dependencias policiales de Canillas, en Madrid, para desarrollar el trabajo sobre la memoria histórica. Un informe encargado por el exjuez Baltasar Garzón, amigo de Gabriel Fuentes, implicado en la trama. La Audiencia Nacional pagó 100.000 euros por el documento que, según los empleados, nunca se entregó. El informe apenas se limitaba a fijar los desaparecidos de la Guerra Civil entre una horquilla de 130.000 y 150.000 personas, y se la elaboró en el cuartel general de la policía porque, según Interior, manejaban información sensible.
Otros de los implicados son el jefe superior de Policía de Madrid, Miguel Ángel Fernández Rancaño, el comisario Luis Luengo y José Luis Martín Juárez, persona de confianza de José Blanco. La empresa fue adjudicataria de contratos con Interior, Industria y el Ministerio de Ciencia e Innovación, a pesar de acumular una deuda con la Seguridad Social de casi 500.000 de euros en 3 años. Según algunos trabajadores, también tenía una deuda con Hacienda de 800.000 euros. La Fiscalía pretende pretende que la juez de Aranjuez, Cristina García, retome las investigaciones después de que el pasado mes de febrero se inhibiese el caso de forma espontánea.
Bueno, pues se inhibió, no se sabe muy bien por qué, si es porque consideraba que afectaba a altos cargos, a diputados, y en este caso pues tendría que investigarlo el Tribunal Supremo, es que directamente cogió miedo ante las informaciones que estaba manejando. En cualquier caso, de momento es la Audiencia Provincial de Madrid la que tiene que decidir quién investiga esto, pero como decimos, el fiscal está dispuesto a llevarlo a último término. También el Partido Popular, que según nos contaba ayer Libertad Digital, pues incluso estarían estudiando personarse en la causa, entre otras cuestiones, pues para saber exactamente qué se está investigando, cómo se están llevando a cabo esas investigaciones y qué es lo que revelan. Revelaciones que también nos hace hoy el diario La Gaceta, donde nos cuenta que en una de las adjudicaciones ya aparece la firma estampada del número 2 del Ministerio del Interior, de Ignacio Camacho, por lo que, como decíamos antes, Rubalcaba está bastante pillado en este asunto y va a tener muy difícil explicar cómo su número 2 firmaba estas adjudicaciones a la empresa Interligare sin que él supiese nada, o imaginemos que esa puede ser su estrategia, que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo, lo cual va a ser muy difícil de creer.
Según La Gaceta, Interligare recibió a dedo 800.000 euros de Interior a través de una adjudicación firmada por el entonces número 2, Antonio Camacho, y el comisario Luis Luengo. Según este diario, el presidente de Interligare, José Luis Martín Juárez, reconoció en público que el contrato lo encargó el ministro, entonces Rubalcaba, a través de Luengo. La entidad empezó a dejar de pagar a sus empleados en 2009 y en 2011 inició las primeras declaraciones de insolvencia. La Gaceta también publica que la principal accionista de la entidad y administradora única, Jacqueline Tibisay Moro, fue candidata del Partido Popular a la alcaldía de Aranjuez.
Bueno, pues el Partido Popular, que no sabemos si está a por uvas o es que le cuelan a cualquier persona prácticamente como candidatos relacionados en este caso con una empresa tapadera que se dedicaba a recibir fondos públicos de diferentes ministerios y que, según nos ha contado el diario El Mundo, llegó a utilizar para espiar al Partido Popular entonces en la oposición. Las reacciones de los diferentes partidos políticos ya se las adelantábamos antes. El PSOE, que desde luego dice que no hay nada de nada, pero tampoco desmiente de forma contundente y tajante todas estas informaciones, y en el Partido Popular, que piden que Rubalcaba se explique.
Preguntada hasta 10 veces por la trama de corrupción, la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, se limitó a decir que no hay nada de nada y derivó la atención afirmando que hay que exigir explicaciones a los populares sobre el último recorte aprobado en el Consejo de Ministros. Desde el PP, el portavoz adjunto en el Congreso, Rafael Hernando, pidió que dé explicaciones Rubalcaba y le advirtió de que su silencio es culpable y pesa como una losa sobre los socialistas.
Creo que en el momento en el que nos encontramos, hay que exigir explicaciones de las cosas que verdaderamente importan a los ciudadanos. Hay que pedir explicaciones de por qué en estos momentos nos encontramos con la situación, si me permiten, absurda, de que el presidente del gobierno se encuentre de vacaciones.
El espeso silencio del señor Rubalcaba no es precisamente la respuesta que están esperando en estos momentos los ciudadanos. Yo esperaba un desmentido contundente por parte del señor Rubalcaba, o esperaba al menos una explicación, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Y esto nos preocupa, ¿no? Porque este silencio es un silencio en estos momentos culpable.
Bueno, absurdo es, según dice Soraya Rodríguez, que el presidente se encuentre de vacaciones, y no sabemos, más absurdo es que no sabemos ni siquiera dónde está Rubalcaba, no sabemos si está de vacaciones, si es que se ha ocultado, se ha escondido, si va a dar explicaciones sobre esta trama que le afecta directamente. En fin, esto es lo que dice Soraya Rodríguez, que deriva y se escurre el bulto como puede, pero que queda claro que tampoco ha salido demasiado en defensa de Alfredo Pérez Rubalcaba. Quien pedía explicaciones de una manera muy contundente también era Rosa Díez. No le afecta directamente a su partido, pero es consciente de la gravedad de estas acusaciones y de lo que puede implicar.
En una entrevista en Es Radio, Rosa Díez aseguró que los ciudadanos tienen derecho y merecen que Rubalcaba se pronuncie sobre este asunto. La líder del partido apostaba en esta casa por impulsar la acción de la justicia, pero se mostraba contraria a la convocatoria de una diputación permanente para abordar esta cuestión, al considerar que este organismo está destinado a controlar la labor del gobierno y no la de la oposición. Rosa Díez dice que las acusaciones son gravísimas y que el Partido Socialista no puede dar la callada por respuesta.
Creo que en el momento...
Tenemos derecho y merecemos una explicación del PSOE, todo ello, naturalmente, asumiendo la presunción de inocencia de todo el mundo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que la callada sea la respuesta.
Bueno, y atención a las declaraciones de Tomás Gómez, que no hay por dónde cogerlas, de enemigo declarado en el partido, dentro del propio Partido Socialista, de Alfredo Pérez Rubalcaba, y que tuvo que ser el que más contundente dio la cara con Rubalcaba en este asunto. Llegó a decir que ha sido, atención, el mejor ministro que hemos tenido del interior en nuestro país.
Vale ya de malas artes y vale ya de intentar difamar. Mire, ¿qué es lo que le duele al Partido Popular? Lo que le duele es que Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido el mejor ministro del interior que ha tenido España y el ministro del interior que acabó con ETA.
Desde el Partido Popular de Madrid, en relación a otro asunto, le mandaban de vacaciones a Tomás Gómez y que descansara, y es lo que prácticamente le hace falta al líder del Partido Socialista de Madrid. No ha debido de estar por aquí en los últimos años conociendo todos los escándalos de los que hemos estado informando que ocurrían en el Ministerio del Interior cuando Rubalcaba era ministro, entre ellos el caso Faisán y ahora esta trama de corrupción que además derivó en una trama de espionaje o que se creó precisamente para este cometido. Tomás Gómez, que en ese afán de intentar salir en defensa del líder del PSOE, al final era más papista que el papá, y no sabemos si quizás haya pillado los dedos, porque hemos visto como Soraya Rodríguez tampoco ha sido demasiado firme en este asunto de salir a defender a Rubalcaba. A estas informaciones que vamos a abordar hoy en la tertulia, hoy nos acompaña Eduardo Inda y nos explicará un poco pues toda esta trama de corrupción. Las abordaremos, como decimos, en unos minutos, pero también les tenemos que informar de un trágico accidente que ocurrió ayer a última hora del día en el metro de Madrid.
Un hombre de 35 años y una mujer de 17 han muerto al estrellarse el tren de Metro Sur en el que viajaban en el final de la vía en las cocheras de Loranca, en el límite de los términos madrileños de Fuenlabrada y Móstoles. Según las primeras investigaciones, la persona que conducía el convoy era el jefe de mantenimiento y le acompañaban su mujer y su hijo de 4 años, que también han resultado heridos de carácter leve, y la niñera del pequeño, una menor suiza. Trabajadores del metro han dicho que es incomprensible que una persona estuviera enseñando a su familia el tren en una vía de pruebas y que les permitiera además subir a la cabina. En declaraciones a este programa, el portavoz de emergencias, Luis Serrano, ha explicado cómo se llevaron a cabo las tareas de rescate.
Los bomberos del Ayuntamiento de Fuenlabrada tuvieron que emplearse a fondo para poder liberar a las 4 personas que estaban atrapadas dentro de la cabina. Las 2 primeras en salir fueron una mujer de 37 años y su hijo de 4 años, quienes afortunadamente estaban heridos de carácter leve, y las 2 personas que más tardaron en rescatar los bomberos, en este caso, fueron un hombre de 35 años que estaba fallecido y sin posibilidad de reanimación, y una mujer de 17 años que también estaba muerta. Ambos no tuvieron más remedio, en suma, lamentablemente, que confirmar el fallecimiento.
El fiscal del País Vasco, Juan Calparsoro, ha dicho que el Tribunal de Estrasburgo tiene argumentos de peso para tumbar la doctrina Parot. El pasado 10 de julio, este Tribunal Internacional emitió una resolución en la que ordenaba la excarcelación de la presa etarra Inés del Río al considerar que su encarcelamiento vulneró su derecho a la libertad. El titular de la Fiscalía Vasca ha recordado que dicha resolución no es firme y, por tanto, no supone, dice, una obligación para el Gobierno de España, quien, por cierto, la recurrirá. Según Calparsoro, la mejora de la situación penitenciaria de los presos etarras será un goteo, porque no cabe la posibilidad de medidas colectivas para ellos.
La entrevista a Cristóbal Montoro, recogida en el número de julio de la revista Valores, ha generado polémica, ya que asegura que los ajustes para 2012 y 2013 que aprobaría el Gobierno serían muy dolorosos y que las reformas llevadas a cabo hasta ahora eran solo el principio. Unas declaraciones que se interpretaron como nuevos recortes, aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha precisado que dicha entrevista se produjo en mayo, antes del paquete de medidas con el que el gobierno ha aprobado para ahorrar 100.000 millones de euros en 3 años. En la entrevista, Montoro también aseguraba que el Gobierno va a cumplir con el objetivo de déficit.
El presidente del Consejo de Estado, el popular José Manuel Romay Beccaria, ha declarado que con el Estado autonómico se ha producido un crecimiento organizativo y burocrático que ahora no se puede sostener. Por esta razón, añade Beccaria, se impone una necesidad de adelgazamiento por los insoportables costes de este modelo. Estas declaraciones se producen en plena rebelión de algunas comunidades autónomas como Andalucía o Cataluña, que no aceptan el techo de endeudamiento que fijó Hacienda. Precisamente, según recoge La Razón, esta comunidad autónoma dobla al resto de regiones en ayudas a los sindicatos. Concretamente, en lo que llevamos de año, de los 65 millones que han recibido las centrales sindicales, más de la mitad procede de la Junta presidida por Griñán.
Bueno, que están siendo regados los sindicatos todavía a estas alturas con la crisis que tenemos encima por las comunidades autónomas afines, en concretamente por la Junta de Andalucía, mientras los sindicatos lo que se dedican es a pedir ahora un referéndum sobre las medidas de recorte que está aprobando el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando acabamos de tener hace unos meses unas elecciones en las que se le ha dado la mayoría absoluta al Partido Popular y gusten o no las medidas, pues hay que admitirlas y aceptarlas. Lo que pasa que, claro, el problema es que muchas de ellas afectan esos recortes a los sindicatos, a los que se le ha reducido la partida de subvenciones un 20% el año pasado y este año otro 20%, y no les debe gustar demasiado, aunque hay que decir que todavía tienen dinero de sobra porque siguen recibiendo muchísimas cantidades de dinero público de los cursos de formación, que es a través de lo que se financian principalmente, cursos que no sirven para absolutamente nada. Como decimos, los sindicatos que pedían ayer ese referéndum en la reunión que tuvieron con el Rey y hoy se van a reunir con el Partido Socialista pues para seguir transmitiendo sus exigencias, en este caso consensuadas y bastante en concordancia con las de los socialistas.
La número 2 del PSOE, Soraya Rodríguez, se reúne hoy con UGT y Comisiones Obreras para abordar medidas en defensa del mantenimiento de la ayuda de los 400 euros a parados sin cobertura. El plan de ayuda se acaba el próximo 15 de agosto y, de renovarse, el Gobierno lo tendría que abordar en el próximo Consejo de Ministros, que no se celebra hasta el día 24. La cita entre los socialistas y los sindicatos llega después de que Méndez y Tocho se reunieran ayer con el Rey, al que plantearon la necesidad de convocar un referéndum contra las medidas de Rajoy. El secretario general de UGT rechaza en Radio Nacional un rescate que implique más exigencias de la Unión Europea.
Bueno, y atención a lo que se vio ayer en dos supermercados de España, toda una vergüenza, sin duda, para los sindicatos de trabajadores y también para el alcalde de Izquierda Unida, Sánchez Gordillo, que se dedicaron a atracar dos supermercados y a llevarse una cantidad enorme de alimentos, diciendo, y con la excusa de que se lo iban a entregar a los pobres, como si ahora lo que haya que hacer es, para ayudar a estas personas, robar alimentos. Algo que ya llevan haciendo, lo de ayudar a los pobres, pues en otras muchas asociaciones, ONGs y asociaciones como, por ejemplo, Caritas, sin tener que delinquir, que es, parece, lo que les gusta a estos, y ponen simplemente de excusa que lo que quieren es ayudar a los pobres. Nos preguntamos por qué Gordillo no habrá entregado su propio sueldo o no habrá vaciado la nevera que pudiera tener en su casa para dar esos alimentos, en vez de tener que estar robando empresas que generan puestos de trabajo, que dan empleo a muchísimos españoles y que es una de las mejores formas, sin duda, de ayudar en esta crisis económica y no dedicarse a atracarnos, porque de aquí a que un día de estos pues directamente no solamente roben supermercados, sino que arroben a cualquier persona por la calle, la desvalijen y la dejen pues sin prácticamente ropa o zapatos, diciendo que hay gente mucho más necesitada, pues hay casi un paso, y no nos extrañaría que, visto lo visto, se pueda llegar a producir, porque estaban ayer las cajeras totalmente aterrorizadas y sorprendidísimas de que el propio alcalde de su ciudad llegara allí a robarles la comida, no actuara nadie, no les detuviera la policía. Todo un hecho sorprendente y que encima ha tenido el respaldo de Llamazares, desde el propio partido de Izquierda Unida, y claro, afortunadamente en las redes sociales se les han echado encima, o sea que les ha debido salir el tiro por la culata, porque claro, esto no hay por dónde cogerlo. La información es la siguiente.
Mercadona denunciará el robo protagonizado ayer por el Sindicato Andaluz de Trabajadores en la localidad sevillana de Écija, donde varios de sus miembros, encabezados por el alcalde de Marinaleda, Sánchez Gordillo, de Izquierda Unida, robaron gran cantidad de alimentos y agredieron a dos trabajadoras. Tras el forcejeo con los dependientes del centro, los sindicalistas sacaron hasta 9 carros de la compra. Según Gordillo, la comida ha sido trasladada en furgoneta a un banco de alimentos de Sevilla.
La justificación que dio el diputado de Izquierda Unida es que quería expropiar algo básico para quien lo necesita. En Twitter, muchos usuarios emplazaban a la policía y a la justicia a actuar contra ellos. Gordillo ha respondido en la red social diciendo: "Nuestras acciones son siempre desde la no violencia activa y socializar alimentos de primera necesidad se hace urgente". Para el también diputado Gaspar Llamazares, lo que ha hecho su compañero de partido es un acto simbólico de denuncia. En la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, unos 200 sindicalistas fueron interceptados a la salida del Carrefour por la Guardia Civil. Sin embargo, tras negociar durante unas 4 horas con el centro, pudieron llevarse hasta 12 carros con comida.
Bueno, pues la no violencia activa ya me contarán qué es, si no, que es nada más que acudir allí, zarandear y forcejear con las empleadas, y en el caso de Carrefour, que tuvieron que estar negociando 4 horas con la empresa, porque por todos los medios intentaban que, por supuesto, no se llevaran la comida, y claro, la empresa se vio prácticamente obligada a dejarles que se llevaran esos alimentos, porque casi, si no, a uno le acusan de desalmado en caso de no tener, no dejar que esa comida llegue a los pobres. Es esta justificación la que llevan a cabo y luego luego ya no hay por dónde coger las declaraciones de Gaspar y Amazares diciendo acto simbólico de denuncia, ni muchísimo menos. Esto es un delito como una catedral, es un robo directo y encima bajo amenazas a las cajeras que estaban allí intentando por todos los medios pues hacer su trabajo, que era impedir que le roben, y veían como el propio alcalde se llevaba la comida sin que nadie actuara. Bueno, y en Gerona, que la crisis económica pues ha llevado a tomar una serie de medidas que en principio pues limpiarían algo las calles, que es cerrar los contenedores de basura para que la gente no busque la comida, siempre y cuando se lleve a cabo esa medida que han anunciado de darles los alimentos por otra vía, a través de convenios o de acuerdos con empresas y con supermercados que estarían dispuestas a ceder comida a aquellos necesitados. Esto sí es una acción, el hecho de ceder, no tener que estar robando y delinquiendo con la justificación de que se va a dar la comida a los pobres. Como decimos, en Gerona han llevado a cabo esta iniciativa que en principio no parece descabellada, siempre y cuando, como decimos, pues se permita a los pobres alimentarse por otras vías.
El alcalde de Gerona ha colocado candados en los contenedores de basura para evitar que se recoja comida. A cambio, ha creado un centro de distribución de alimentos al que tres cadenas de supermercados derivarán los productos que estén a punto de caducar. De momento, la medida solo se aplica en dos barrios de Gerona, pero se extenderá por todo el territorio a partir de septiembre.
Bueno, y más informaciones que tenemos que contarles, en este caso sobre los cooperantes que ayer viajaban a Tinduf a pesar de las informaciones y de las advertencias del Ministerio del Interior.
Los cooperantes españoles han llegado ya al campamento saharaui de Rabuni, en Argelia. Estarán allí tres días con el objetivo de demostrar que la zona es segura, a pesar de que el Ministerio de Exteriores sigue manteniendo su advertencia de riesgo de secuestro inminente. Dicen que no tienen ningún miedo. Los cooperantes se reunirán con las autoridades del Polisario. Nuestra compañera Cristina Altuna estuvo con los cooperantes en el aeropuerto de Barajas. ¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Los 30 cooperantes españoles desafían con este viaje no solo al gobierno, sino a sus advertencias. La zona de Tinduf se ha convertido en foco de atención para los terroristas que tratan, a través del secuestro, lograr dinero fácil y reforzarse. En los últimos días la inseguridad, de hecho, ha aumentado, pero para el coordinador de este viaje, José Taboada, el gobierno español exageró con la evacuación y con la alarma generada.
Tenía intención de hacer una salida del Sáhara precipitada y eso ha creado una alarma, entre todos los artistas, Bardem, Rosa María Sardá, que nos llaman, ¿qué pasa en los campamentos? ¿Vamos a abandonar a los saharauis? Pues eso decimos que no. Aunque el gobierno haya caído en la trampa, no haya sabido hacerlo, se haya equivocado, nosotros vamos a rectificar y le pedimos que por favor rectifique.
Ironizaba incluso ante un posible secuestro y las operaciones costosas de un posible rescate.
Pues no lo sé, que nos ayude quien quiera, las Naciones Unidas o mi madre o mi abuela.
No hay riesgo, dice, pero lo cierto es que el viaje solo durará 5 días. Todos, salvo tres cooperantes, volverán este mismo sábado.
Qué gracioso diciendo que le ayude su madre o la ONU o quien sea, ¿no? Porque al final lo que le toca al gobierno es ayudar en caso de que se produzca un secuestro, ya sabemos de qué manera, en muchos casos pues teniendo que pagar el rescate con el dinero de todos los españoles, así que no es una broma. Está bien que vayan allí a ayudar los cooperantes, pero no a cualquier precio, y mucho menos si lo que se trata es al final de tener que estar pagando constantemente a los terroristas para que lleven a cabo sus actuaciones para liberar a los españoles. Con la última hora en Melilla, donde medio centenar de inmigrantes han intentado saltar la valla y dos agentes han resultado heridos, repasamos otras noticias de la actualidad que nos ha dejado la jornada.
Dos guardias civiles han resultado heridos después de que medio centenar de inmigrantes hayan intentado acceder a Melilla saltando la valla de la frontera con Marruecos. Uno de los agentes de la Benemérita fue herido en un pie y el otro presenta lesiones en una mano, un brazo y en una rodilla. Los hechos se produjeron en la madrugada de ayer, cuando un grupo de subsaharianos saltaron la valla desoyendo las indicaciones de la Guardia Civil. 20 inmigrantes lograron pasar y otros 18 fueron detenidos cuando trataban de acceder a nado a Ceuta y a Melilla.
El incendio que se inició hace una semana en el Parque Natural del Alto Tajo, en Guadalajara, ha quedado extinguido tras haber calcinado más de 900 hectáreas. En Figueruela de Abajo, en Zamora, siguen sin estar controlado otro incendio declarado ayer y que ha calcinado un pinar de gran valor. En Canarias, las llamas que afectan a las islas de La Gomera y La Palma están casi extinguidas, aunque hay algunos focos activos. Los vecinos evacuados ya han comenzado a regresar a sus casas. El director general de Protección Civil, Juan Antonio Díaz, ha explicado cuál es la situación. El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, sospecha que los incendios fueron provocados.
En Egipto, más de 20 personas han muerto por los ataques del ejército en la península del Sinaí. Egipto envió dos helicópteros en respuesta a la muerte de los 16 policías el pasado domingo. Gaza y Egipto están ahora aisladas. El gobierno ha sellado los túneles que conectan el país con el territorio palestino, permitiendo el suministro de comida y el contrabando. Cientos de personas salieron ayer a las calles para pedir protección al Estado ante los continuos ataques y bombardeos que asolan el país.
Irán ha mostrado su apoyo incondicional y sin fisuras a Bashar al-Assad y no permitirá, ha dicho su enviado especial, que se rompa el eje del que Siria es una rama principal. Una reunión que fue retransmitida por la televisión estatal, en la que al-Assad no aparecía desde el pasado 22 de julio y que tenía lugar un día después de que el primer ministro sirio desertara de su cargo abandonando el país, mientras los tanques del ejército sirio irrumpían en Damasco bombardeando la capital.
Pues 8:29, una hora menos en Canarias, escuchamos una sintonía que nos gusta mucho. Bueno, Sara, la sintonía de ING Direct, ¿qué nos cuentas?
Y de ese club de ahorradores, un club en el que no necesitas carné ni tampoco conocer a nadie para que te dejen entrar, ni siquiera hay socios de honor. Es el club de ahorradores de la cuenta naranja. Todo el que se hace de este club gana un 3,30% total en los 4 primeros meses y pasado ese tiempo alta rentabilidad mes a mes. Otra de las ventajas de tener una cuenta naranja es que tienes tu dinero siempre disponible y no pagas comisiones, ninguna comisión. Si tú también quieres abrirte esa cuenta naranja y formar parte de este club de ahorradores, lo tienes muy fácil. Puedes hacerlo llamando al 901-10-20-25, 901-10-20-25, entrando en ingdirect.es o en cualquier oficina ING Direct Fresh Banking.
Gracias, Sara. Nos vamos a la tertulia.